con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? 12:20 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE para toda la región de Murcia en este miércoles ya 8 de octubre, en el que vamos a hablar enseguida de un tema importantísimo. Pero antes, permítanme saludarles, como siempre, encantada de hablarles, Carmen Hernández. Ayer martes se presentaba una campaña muy especial, la campaña de sensibilización escolar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se hizo en el Instituto, en el Centro de Enseñanza de la Flota en Murcia, y se presentó por parte de FANDIF, que es la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Vamos a hablar con su presidenta, Carmen Gil, a la que vamos a saludar lo primero de todo. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Ayer presentabais y arranca esa campaña especialmente dirigida, pues, sobre todo al objetivo, con el objetivo de sensibilizar un poquito a todos, ¿no?
Así es, FANDIF Cocense, pues ayer tuvo la oportunidad en el colegio de escolar que hay en la flota, y de la flota, donde nos acompañó la propia directora general de la discapacidad, y pues se le trasladó lo que llevamos haciendo en esta campaña más de 32 años, que ha alcanzado desde nuestras entidades a más de 118 alumnos en los centros educativos de la región de Murcia. Eso solamente durante la campaña del 2024 al 25, donde prácticamente participaron más de 1.010. Mil y pico alumnos de educación infantil y unos 3.150 en alumnos de atención primaria. ¿Qué pretensiones queremos? Y que año tras año, y que para nosotros es una de las campañas más entrañables que tenemos a lo largo de nuestra existencia, pues hacer llevar a estos niños lo que es la discapacidad de una forma real y efectiva, y que cuando tengan a sus compañeros de pupitre que tengan algún tipo de discapacidad, no la quiero llamar diferencia, pues que lo vean con la máxima normalidad y que de alguna manera sean capaces, y lo son, porque los niños son como esponjitas, trasladen a los familiares y a los amigos de lo que hacemos en sus aulas.
Claro, lo que también vais a hacer es, precisamente, Carmen, a través de charlas, talleres, por cierto, todos gratuitos, pues informar, ¿no?, contar, y me imagino que también con algún que otro testimonio. ¿A quién va dirigido? ¿A todo, en cuanto a alumnos? Por edades me refiero, ¿a todos?
En este caso tenemos el proyecto desde niños de quinto y sexto curso, donde los profesionales de nuestras entidades, de nuestra federación y los voluntarios de la misma, pues somos los que hacemos un planning y nos dirigimos a todos aquellos colegios, siempre con el apoyo de la Consejería de Educación, donde nos trasladan pues qué es la situación a nivel de accesibilidad, cuál es la situación a nivel de la discapacidad física y orgánica, es decir, que se conozca la diferencia entre la patología que se ve como la que no se ve, sobre todo hablar del voluntariado, porque el voluntariado se puede hacer desde muy chiquitito, ¿vale? Y entre otras cosas, pues hacer llegar a los niños pues el cumplimiento y la normativa por mediación de esas charlas, esos cuentos, esa forma de que a los niños pues le entre pues que en un futuro pues cualquiera nos podemos encontrar con esta situación, sí, sea para toda la vida o en este caso sea de forma puntual. Y la verdad es que es gratificante, ¿no?, poder escuchar a esos niños y verlos pues como ellos pues trasladan, salen ya de la puerta del colegio diciendo: mamá, mamá, que la discapacidad hay que quitar la dis para que quede la capacidad. O sea, es genial, ¿no?, ver a esos niños cómo disfrutan, a sus profesores, y agradecer enormemente pues a todas las personas participantes, que ya te digo, son profesionales, sí, de nuestras entidades en todas las áreas, y en este caso a nuestros voluntarios y los testimonios que son personas con discapacidad,
claro,
que te están trasladando, pues mira, pues yo tengo una espina bífida y esta es mi situación, o yo tengo un problema de Crohn, de fibrosis quística, y bueno, y explican pues su discapacidad. Sí.
Carmen, son también los centros educativos interesados los que pueden contactar con vosotros, ¿no?, para llegar hasta ellos a través de esas charlas y talleres, ¿no?
Sí, ahí cuadra, entra lo que es la Consejería de Educación, donde tenemos una carta informativa para mandar. Nosotros mandamos a todos los centros de educación y los que están interesados nos llaman, y hay otros que por su cuenta ya nos llaman, porque esta campaña no solo se queda en sensibilización escolar, vamos más allá, vamos a los centros de formación profesional, vamos a la universidad, vamos a aquellos centros de mayores, aquellas personas que ellos nos llaman, ¿no?, para poder informar y asesorar. Así, al fin y al cabo, lo que queremos es pues esa plena normalización,
pues sí,
de toda y cada una de las áreas de la
Efectivamente,
vida.
Además, aparte de esas charlas, como bien decías, y talleres, el verlo in situ, ¿no?, el poder tener ese contacto directo de niños con otros niños y jóvenes con este o con algún tipo de discapacidad, y el que también ellos puedan ver que todo es posible, ¿no?
Así es. Ayer era, ya os digo, que gratificante el hecho de unas preguntas que le hicieron a los niños desde la radio y preguntaran, ¿qué has aprendido tú? Porque los subíamos en silla de ruedas, los poníamos en un acceso,
sí,
en una diferencia entre lo que es barrera arquitectónica y lo que es el acceso plano, donde no tienen problema las personas con movilidad reducida, y lo subíamos en silla para ver cómo se tenían que transferir, cómo tienen que subir el escalón, de que no tiene que haber barrera arquitectónica, que tengo que apoyar a mi compañero cuando me lo pida.
Para los centros educativos de toda la región que puedan estar interesados, pueden contactar con esta federación, con Fandizco CENFE Murcia, a través del 968 29 28 26, y oye, el llevar esas charlas puede ser educativo y constructivo para todos, para quienes las dan y especialmente para quienes la reciben. Carmen Gil, gracias como siempre por estar un ratito aquí con nosotros, y adelante y enhorabuena por esa nueva campaña, ¿vale?
Venga, muchas
gracias. Gracias. Adiós.
A ti siempre, a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Foro Contras del Mediterráneo celebra su novena edición el próximo 4 de noviembre en el Auditorio El Batel de Cartagena. Este evento diferencial reúne arquitectos, diseñadores, fabricantes de mobiliario, artesanos, cadenas hoteleras y profesionales del hospitality en un evento clave para impulsar la colaboración y los negocios del sector. La cita este año está enfocada al Caribe y al Golfo Arábigo y contará con la presencia de delegaciones y prescriptores internacionales de destinos estratégicos como República Dominicana, México, Dubái, Colombia, Reino Unido y Miami. Escuchamos a Maite Cerezo, técnico del Departamento de Internacionalización del Info.
Se van a dar cita a empresas y profesionales del contract, arquitectos interioristas, sector del mueble, el mármol, la piedra, diseñadores, ingenieros, y vamos a resaltar el atractivo de la artesanía, del textil, vidrio, alfarería, forja, en espacios como paradores o grandes hoteles, porque los hacen únicos. En este foro vas a conocer firmas y profesionales que marcan tendencia, vas a generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración, y vas a conectar con prescriptores internacionales.
Los interesados ya pueden realizar su inscripción a través de la web institutofomentomurcia.es.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues les cuento un evento que se va a celebrar en Murcia el próximo 8 de noviembre en el cuartel de artillería de la capital, de Murcia capital. Es un evento muy especial, se va a llenar de HIP, que son, bueno, pues en este caso 6 influencers que aterrizan en Murcia para revolucionar el segundo major de TFT. Que no saben de qué les estoy hablando algunos oyentes, no se preocupen porque lo vamos a saber enseguida. Vamos a hablar con Jesús Iglesias, él es Project Manager precisamente, y con él vamos a charlar. Buenos días, Jesús, bienvenido a COPE Murcia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero háblanos un poquito de todo esto que yo he dicho, que me he hecho así la interesante, ¿eh? Como que, bueno, pues cuéntanos de qué estamos hablando exactamente.
Bueno, pues este evento, el Major de TFT, de Team Fight Tactics, es un evento competitivo que lo que busca es aunar un poquito a toda esa comunidad de jugadores de este juego en concreto, que es el Team Fight Tactics, que es un juego de estrategia de la desarrolladora Riot Games, para buscar un poquito quién es, por así decirlo, el campeón nacional. Uh-huh. Quién es el mejor jugador de entre los 32 que se van a clasificar por diferentes medios. Los convocamos en un evento presencial donde todos los toda la parte de la comunidad de seguidores de este juego, tanto jugadores como fans, como creadores de contenido, se une en ese día, en el cuartel de artillería de Murcia, pues para celebrar, ya te digo, ese final de temporada, esa coronación del campeón de a nivel nacional.
Bueno, cuéntanos un poco, háblanos de este juego de estrategia en sí, un poquito, ¿en qué consiste para los que no tenemos ni idea, Jesús?
Bueno, mira, es muy sencillo. Para los que no tenemos mucha idea del juego, es muy similar a un ajedrez visualmente. Ajá. ¿Vale? Los jugadores juegan en un tablero contra otros 7 jugadores y el objetivo del juego es conseguir tener la mejor combinación de fichas, de piezas dentro del tablero para poder competir contra el tablero del oponente y ganar cada una de las rondas. Uh-huh. Según van pasando las rondas, los jugadores van perdiendo, por así decirlo, puntos de vida y el último jugador empieza el que gana la partida.
Ajá. Bueno, hay que decir que este evento es para jugadores, para fans, para creadores. Como bien ha dicho Jesús, va a reunir a los 32 mejores de todo el país en una jornada. ¿Cómo va a ser? ¿Puertas abiertas durante todo el día? Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar esta jornada el próximo 9 de noviembre. 8 de noviembre, perdón.
Sí, por supuesto. Pues mira, los jugadores se clasifican por diferentes vías. No es un torneo donde puedas ir y inscribirte en el momento. Hay jugadores que por su nivel, su desempeño en el juego durante los últimos meses están clasificados, pues porque son los que más nivel han obtenido a nivel nacional. Luego tendremos un clasificatorio universitario que se desarrolla este mismo fin de semana, el día 12, el domingo. Uh-huh. Pues para todos aquellos jugadores universitarios que sean fans del juego y que deseen competir por intentar conseguir una plaza. También tendremos la semana que viene, durante todo el fin de semana, un clasificatorio ya, este sí, abierto y online y gratuito para todos los jugadores que quieran intentar conseguir su plaza, y un sistema de invitaciones para los jugadores más relevantes, pues por ejemplo el anterior ganador o el jugador que mejor desempeño ha tenido en Europa en la temporada anterior. Vale, tiene una plaza asegurada.
Oye, Jesús, perdona, continúa.
No, iba a decir que en cuanto al evento, es un evento que sí que se desarrolla a lo largo de todo el día. Abrimos las puertas a las 10 de la mañana, durará aproximadamente hasta las 7, 8 de la tarde, dependiendo de lo larga que se hagan las partidas. Y sí que es cierto que el acceso es con una entrada, con un precio prácticamente simbólico, entre 8 y 10 euros. Uh-huh. Pero sí que es cierto que todos los asistentes recibirán un paquete de bienvenida con un montón de regalos y podrán participar en un montón de actividades para conseguir más premios dentro del evento.
Ya. Oye, pensamos un poco, cuando hablamos de esos 32 mejores jugadores del país, la idea un poco que nos viene a la mente, Jesús, es gente joven, entiendo.
Sí, a ver, concretamente en este juego el perfil de jugador es muy variado porque es un juego muy accesible. Se puede jugar tanto en PC como en móvil. Uh-huh. Hay muchos jugadores jóvenes a los que les gustan los juegos de estrategia, hay mucho perfil universitario, pero también es cierto que los juegos de estrategia en España, la verdad es que siempre han despuntado mucho y hay muchos jugadores veteranos que han ido rotando de un juego a otro y tienen ya una experiencia competitiva muy alta y tienen incluso mucho nivel a nivel internacional en otros títulos. Uh-huh. En el pasado que ahora se han movido a este juego, a Tactics. y están a primer nivel europeo, incluso rozando el mundial. Sí.
Tenéis varios apoyos importantes, entre ellos, por ejemplo, el de la UCAN, que busca precisamente fomentar el talento joven y la participación en los sports a nivel local y nacional, ¿no? Es decir, que tenéis ahí un buen número de gente detrás.
Sí, en esta ocasión tenemos un montón de colaboradores que hacen posible que el evento salga adelante. La UCAM nos apoya, bueno, ya la relación de UCAM y ITEC, que es, ya viene de lejos, han estado implicados en muchos proyectos a nivel nacional con nosotros, y en esta ocasión tanto ellos como el Ayuntamiento de Murcia y Agoratech, que es el hub audiovisual del Ayuntamiento, hacen podamos tener este evento en el cuartel de artillería.
Hemos dicho precisamente que esta elección del cuartel como sede refuerza el compromiso, ¿no?, de un poquito descentralizar los sports, apostando por espacios culturales fuera de los grandes núcleos urbanos. La región de Murcia, en este caso, Jesús, se consolida también como ese nuevo referente en el mapa gamer nacional, ¿no?
Sí, la verdad es que la región de Murcia forma parte casi del histórico del ecosistema eSports desde hace muchos años. De la región han salido muchos jugadores y muchos talentos, incluso a nivel creación de contenido, jugadores profesionales, comentaristas, a nivel tanto amateur como profesional. Es una, una fábrica de talento dentro de la industria, y la verdad es que apostar por la ciudad... Para este evento, justo venimos de una edición que la hemos desarrollado en Barcelona, y como bien dices tú, descentralizar un poquito el ecosistema y dar la oportunidad a, puede que, pues esos núcleos no tan
grandes, ¿no? No tan, efectivamente, sí. Eso bueno, pues ya te digo yo que aquí en Murcia hay mucho talento, ¿eh? En toda la región, sí. en todo, pero para todo además. Pues enhorabuena, Jesús, por este evento que llega, insisto, aquí a Murcia el próximo 8 de noviembre en el cuartel de artillería con un montón de influencers y bueno, pues para pasar una jornada maravillosa. ¿Dónde se puede informar la gente de las entradas, del horario, de todo? ¿Dónde pueden encontrarlo?
Sí, pues para los que conozcan el juego y nos puedan seguir en redes sociales, en los perfiles de redes sociales del propio juego en España, que es TFT España, TFT es, y si no, pues en la plataforma web, con que pongan TFT Clubs, ahí, que es como la web que aúna todo el proyecto a nivel nacional, ahí podrán conseguir toda la información.
Bueno, pues ya solo queda a disfrutar de ese día, de esa jornada que llega a Murcia muy prontito, el próximo mes. Jesús Iglesias, gracias por estar aquí con nosotros hoy un ratito en COPE Murcia, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días. Son las 12, casi 38 minutos del mediodía. Estás, lo digo por si acabas de llegar a casa, al autobús, en el coche, en el taxi, en el trabajo, en la cocina, yo qué sé. ¿Tienes la radio puesta? Pues sí, estás escuchando tu cadena COPE en Murcia. Por cierto, quiero contarte que este mes de octubre, durante todo el mes de octubre, es el mes de la arquitectura en general. Y Pedro González, nuestro compañero, pues va a charlar durante unos minutitos. ¿Con quién? Pues con el decano del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia.
Hablamos de el mes de la arquitectura, porque, ojo, hay un montón de actos para los próximos días, para las próximas semanas, organizado en este caso por el Colegio de Arquitectos. Además, la arquitectura es fundamental, porque dependemos de cómo diseñen los arquitectos para sentirnos más o menos cómodos en nuestras casas, en nuestras oficinas, etcétera. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el decano del Colegio de Arquitectos, que es el señor Arturo García, al cual ya saludo? Señor García, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos por lo más inmediato porque hay un montón de actividades, pero concretamente este viernes en el salón de actos del colegio se van a entregar esos premios cariñosamente llamados ladrillos a los arquitectos que forman parte del colegio 25 y 50 años ya, o que ya llevan en la procesión pues bodas de plata y bodas de oro. Cuéntenos un poquito.
Sí, esto es un evento que nos hace especial ilusión, porque volver a juntarnos con compañeros que bueno, pues especialmente los de 50 años son arquitectos que prácticamente han dedicado su vida entera, ¿no?, a la arquitectura, y poder juntarnos todos en el colegio y poder celebrar esa cita, pues es realmente especial y señalado. Este año en concreto, como además es una fecha que también señala, pues digamos, la arquitectura del siglo XXI, ¿no?, del año 2000 al año 2025, los de 25 años, y desde el 75 hasta hoy los compañeros, hemos preparado un vídeo con entrevistas muy amables de, bueno, preguntándoles un poco sobre su experiencia en estos años de profesión, y se ha quedado un material muy bonito que disfrutaremos este viernes con la propia entrega de los ladrillos, sí.
Y luego, ya mirando más adelante, por ejemplo, el próximo día 14, si no me equivoco, martes, a las 10:30, va a haber una colocación de una placa en la Escuela de Arte, ¿verdad? Una placa importante, y luego una conferencia muy interesante.
Sí, la Fundación Docomomo, a la que pertenece el Colegio de Arquitectos, pues es una fundación a nivel, bueno, nacional, más bien ibérica, que comprende España y Portugal, y que se dedica principalmente a poner en valor y a documentar edificios del movimiento moderno que sean reseñables. En la región de Murcia ya contamos con varios edificios, y este año especialmente pues hemos incorporado a esta lista, ¿no?, de edificios del movimiento moderno que forman parte de nuestro patrimonio, y en este caso la Escuela de Arte, que también pues vamos a contar con una conferencia de un par de compañeros que han desarrollado una tesis en torno a este edificio y que nos lo van a explicar en detalle el martes. Sí.
Y el día 15, concretamente al día siguiente, ya miércoles, en la planta baja del Colegio de Arquitectos, un encuentro con mujeres arquitectas, que son fundamentales, ¿no?, también.
Sí. Está en octubre vamos a hacer una serie de conferencias centrándonos un poco en la cuestión del género, porque es verdad que al ser una profesión bastante técnica, pues ha sufrido, ¿no?, históricamente, esa transición de antes pues estar prácticamente acotada a un perfil masculino hasta que se empezaron a introducir perfiles de mujeres, y a día de hoy pues hay bastante equilibrio, ¿no?, y paridad de profesionales, ¿no?, que se incorporan a la profesión, tanto hombres como mujeres, y bueno, un poco esa visión desde la perspectiva de género que queríamos también acercar al colegio, y contamos con diferentes profesionales que bueno, siendo mujeres pues han encontrado diferentes formas de afrontar la profesión, y eso vienen a explicar.
Y resalto yo una interesante actividad, una mesa redonda, concretamente el día 16, es decir, estaríamos hablando del jueves, día 16, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio, una mesa redonda bajo el título Neuroarquitectura, que me llama muchísimo la atención, cambiando la forma de proyectar. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, estos palabras, ¿no?, que empiezan a aparecer, pero bueno, la neuroarquitectura pues viene a ser... bueno, es una denominación un poco que hace la reflexión en torno a cómo nos sentimos, ¿no?, cómo la persona percibe la arquitectura a través de los sentidos, ¿no?, y cómo proyectando hacia la sensibilidad de cómo nos sentimos y cómo nos hace sentir la arquitectura, pues puede cambiar un poco el paradigma, ¿no?, actual. Y es muy interesante ver la profesión también desde otras perspectivas, ¿no? Y es muy 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 ameno, muy cercano, y nos parecía muy contemporáneo también hablar de esta forma, ¿no?, de entender la arquitectura.
¡Qué maravilla! Luego va a haber diálogo de arquitectos, también va a haber conferencias para cerrar en torno a las dos torres, la va a dar Andrés Cánovas, pero el día 25 hay una ruta Open House Bullas. Cuéntenos, porque eso tendrá que ver con el deporte, ¿no?
Bueno, más que con el deporte, con una visita, salvo que alguien quiera ir en otro medio de transporte, pero bueno, vamos a hacer una ruta de arquitectura de esta zona, porque bueno, hay grandes ejemplos de arquitectura fuera un poco de los núcleos principales que nos apetecía reseñar y dar a conocer también, ¿no? Y en este caso pues vamos a hacer una ruta por algunas obras en ese entorno de Gullas y acabaremos con una comida que siempre es muy agradable y contaremos con el arquitecto, en este caso Fernando Herretes, que va a contar alguna de sus obras por esta zona.
Pues yo casi termino. Para estas actividades que hemos comentado, la mayoría en el Colegio de Arquitectos, la gente que nos escuche, estudiantes de arquitectura, por ejemplo, ¿pueden acceder de manera gratuita?
Sí, todos los eventos a los que estamos anunciando son con puertas abiertas. Es verdad que por cuestiones de aforo, especialmente la entrega de ladrillos, como esperamos bastantes compañeros que se acerquen, hay una inscripción previa, gratuita, simplemente para controlar aforo, pero el resto de eventos también en formato abierto y, por supuesto, el colegio abierto a la sociedad, a estudiantes y a cualquier persona que le apetezca conocer un poco más de estas cuestiones, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar con Arturo García Güera, que es decano del Colegio de Arquitectos, sobre este mes de la arquitectura. Muchísimas gracias por estar en COPE, de verdad, ¿eh?
Bueno, a vosotros por invitarme. Un saludo.
Pues ya hemos escuchado lo importante de la arquitectura, del papel de los arquitectos, en este caso centrándonos en nuestra región, en la región de Murcia. Estamos tan solo a 13 minutitos de llegar a la 1 del mediodía. Yeah. Okay. Looking for paradise.
Ese corazón herido, la música le da sentido.
Saben que llevamos prácticamente todo el año hablando del problema de las autoescuelas, de los chicos y chicas o las personas que se quieren examinar y que entran en lista de espera pues de meses, ¿eh? De meses. Bueno, pues yo les cuento algo que tiene que ver. Y es, por ejemplo, que el 50% de aspirantes al carnet de conducir suspenden el teórico. Según los últimos datos de la DGT, la mitad de las personas que se presentan al examen teórico en España para sacarse el carnet de conducir no aprueban. Unas cifras récord que, según las autoescuelas, se producen porque cada vez más gente decide ir por libre para ahorrar dinerillo. Me imagino que, claro, no es lo mismo. Pase o digan lo que digan, no es lo mismo. Además, también influyen los crecientes problemas de comprensión lectora detectados en colegios e institutos. Yo me saqué el carné. No recuerdo ya cuándo, ¿no? Me costó, creo que 50.000 pesetas, que serían 300 euros de ahora, ¿no, Eduardo? Ahora el carné, yo lo sé por mis hijos, está en torno a los 1.500 euros. Tela, ¿eh? Tela marinera. Yo me saqué además el del coche y moto, quiero decir que me costó un poquito más, y 300 euros. Es verdad que yo en el teórico, yo recé el día antes del teórico para que no me saliera ninguna pregunta de mecánica. Y alguien me escuchó porque no me salió ninguna pregunta de mecánica. Pero es verdad que ahora las cosas yo creo que han cambiado mucho, ¿eh? Yo he visto los libros de autoescuela actuales, además de las señalizaciones, de toda la nueva normativa, de todo lo que hay nuevo, nuevo, nuevo. El libro del examen, o sea, que te dan en la autoescuela, es un tocho importante, ¿eh? Que no estoy justificando nada, pero que es mucho. Yo creo que ahora el carnet de conducir es más complicado, el teórico, que hace unos muchos, muchos, muchos años. En cuanto al práctico, pues no sabrá cómo estarán las clases, pero creo que andan por los 30-40 euros cada clase práctica, ¿no, Eduardo? 30-40 euros son 5 o 6 mil pesetas de las de entonces. En fin, que han cambiado mucho las cosas. Para bien o para mal, no lo sé, pero es verdad que en el tema autoescuelas y carnet, yo creo que está más complicado ahora el teórico que hace 20 o 25 años.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues en este momentito, cuando nos separan 10 minutos de la una del mediodía, quiero recordarte que estás escuchando Mediodía en COPE, que a la una tenemos toda la información de lo que ha sucedido en estos últimos minutos, no, horas, casi, toda la actualidad en los informativos. Pero antes vamos a pasar por Lorca, porque desde allí nuestro compañero José Ángel Ayala hoy nos va a contar todo lo que tiene que ver con la edición ya número 34 del Festival Internacional del Cante Flamenco, que se va a celebrar el próximo mes de noviembre. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
Lorca se va a convertir un año más en la capital del flamenco y lo va a hacer de la mano del Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol, uno de los acontecimientos más destacados de la agenda anual de eventos en el municipio, que llega precedido de gran éxito de crítica y público de todas y cada una de las ediciones anteriores. La nueva sede escogida por la organización para la realización de esta fase final será el Auditorio Margarita Lozano, un espacio especialmente diseñado para ofrecer una acústica especial y equipado con tecnología de vanguardia. Los candidatos, caben recordar, optan a tres grandes galardones: el Sol de Oro, el primer premio con una dotación de 4.000 euros, el Sol de Plata, el segundo premio dotado con 2.500 euros, y el Sol de Bronce, que es un tercer premio de 1.500 euros. Además, habrá dos accesis de 500 euros. Fulgencio Gil es el alcalde de Lorca.
Nuestro festival es uno de los más importantes de España, no solamente por su antigüedad, que son 34 años, y por la gran dedicación que la Peña pone en su organización, sino porque no es solamente esa final, ¿no?, se prolonga durante dos días, sino que es un calendario que cubre prácticamente todo el año de flamenco en Lorca. Y ha convertido a Lorca en un auténtico referente del cante flamenco. Fijaros que aparte de los eventos que organiza la Peña a lo largo de todo el año, solamente las pruebas de clasificación van a ocupar 4 días de octubre, y además de manera muy acertada la Peña las planifica en distintas pedanías de nuestro municipio para extender la afición del flamenco a todo el término municipal. Concretamente vaya a estar presente Cayetano en tu querida pedanía de la Torrecilla, donde Cayetano además es presidente de la Asociación de Vecinos, porque como sabéis es una persona con una gran implicación social en Lorca. También en la Asociación de Vecinos de Aguadera, en la de Río y en el Centro Cívico del barrio Alfonso X de Lorca. Estas pruebas tendrán lugar a las 9 de la noche y serán las clasificatorias para esa gran final, que ese broche de oro que tendremos el día 8 y 9 de noviembre en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca.
Estas jornadas contarán también con actuaciones de baile interpretadas por un cuadro flamenco y por alumnas de la Escuela Ciudad del Sol. También, como es tradicional, en el apartado de homenaje se va a rendir tributo con la entrega de una placa a uno de los socios en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la Peña Cultural Flamenca Ciudad del Sol y a su festival. Asimismo, se va a dedicar un segundo homenaje con entrega de la insignia de oro del festival a la Peña Flamenca Juan Breva de Málaga, fundada en 1958 y decana de las Peñas Flamencas de España, en reconocimiento a su contribución a la promoción y difusión del arte flamenco. Dentro de este certamen, Flamenco Ciudad del Sol, se va a realizar una exposición de fotografía del artista murciano Juan Ballester, titulada Cumbres del Arte Flamenco. La muestra, coordinada y dirigida un año más por la escultora lorquina Lola Arcas, se va a inaugurar este 10 de octubre, este viernes, en la Casa del Artesano de Lorca, a las 7:30 de la tarde, y va a estar expuesta al público hasta el 8 de noviembre. Cayetano Padilla es el presidente de la Peña Flamenca.
Una de las conferencias que será dada por Cristina Olló, es bailadora aparte, será la madrina de nuestro festival. Cristina es actriz y coreógrafa, nació en Sevilla, es premio nacional de danza, medalla de oro al mérito de las bellas artes y fue pareja de baile de Antonio Gala durante más de 20 años. Participó en la trilogía cinematográfica Bodas de Sangre y El Amor Brujo, que dirige Carlos Saura, entre otras, ¿no? Por lo tanto, vamos a contar con una madrina de muchísimo prestigio. Bueno, y de ahí pasaremos a nuestras pruebas, que lo ha explicado perfectamente el alcalde. Tenemos 4 pruebas. Este año hemos superado el número de participantes, alrededor de 40, alcaldes. no se quedan cortas las pruebas, posiblemente tengamos que hacer otra. Bueno, y ya veremos a ver, ¿no? Y bueno, pues en la fase final, como hemos dicho, que tendremos el auditorio Margarita Lozano, que incluye, pues, lógicamente la inauguración y el pregón, los días 8 y 9 de noviembre, y ambas sesiones darán comienzo a las 7 de la tarde.
También se van a desarrollar varias conferencias, entre ellas una a cargo de la bailaora Cristina Hoyo. Será el sábado 8 de noviembre a las 12 del mediodía, y una actuación de flamenco del ganador de la edición de 2024, José Olmo Carrasco, de Sevilla. Esta actuación será el viernes 17 de noviembre a las 8 de la tarde, también en la Casa del Artesano.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Buenos planes de cara a los próximos días o semanas, en este caso ya de cara al mes de noviembre, que parece que no, ¿eh? Que no, pero lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. 12:56 minutos del mediodía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Horas, repasamos también un poquito las temperaturas. Mañana estamos muy pendientes de lo que el tiempo o las lluvias van a dejar en la región de Murcia. Ya lo hablábamos el pasado lunes con la Agencia Estatal de Meteorología. Así que, bueno, pues esperemos que no tengamos que lamentar pues ningún problema importante. Ojalá que así sea y que el agua, no solo aquí, sino porque en Valencia también los están preparando. Y es que en Valencia, de verdad, parece como que... Bueno, esta última fue también en Baleares, pero un auténtico desastre. Ya nunca llueve como llovía, ¿eh? No sé si se dan cuenta. Aquí pasamos de las temperaturas de 46, 45, 40 grados en verano directamente a las danas. ¿Cómo se llama esto? Pues me imagino que está clarísimo, ¿no? Cambio climático. Tenemos, por ejemplo, a estas horas 23 grados en Yecla, en Cartagena 25 y soleado, Jumilla 20 y cielos despejados en Lorca y Caravaca. Ahora mismo van a en torno los termómetros a los 28 grados. En Murcia hoy vamos a tener una máxima de 29 y en lo que a las mínimas se refiere 19, por ejemplo, en Cartagena 17 de mínima en Lorca o los 13 de mínima, es la más baja, en Caravaca de la Cruz. Pues vamos, ay, se me ha taponado el oído derecho. Ay, qué rabia da, de verdad. ¿Ustedes qué hacen cuando se les taponan los oídos? Me dijeron que gritar es bueno, pero aquí no puedo gritar ahora mismo, claro, entonces me tengo que aguantar. Que no voy a hablarles ahora de una ONG de la película Bichos, sino de, en este caso, la idea que una empresa de biotecnología británica ha puesto en marcha en Brasil. Atención, liberar miles de mosquitos a los que se les ha inoculado Wolbachia, es una bacteria contagiosa que elimina dentro del insecto virus como el dengue, el Zika o el chikungunya, la fiebre amarilla y otras enfermedades graves que transmiten los mosquitos. Esto está bien, sobre todo para la gente que viaja fuera y sobre todo a países donde estos bichos están muy, muy presentes. Oye, pues si poco a poco van dando con algo que impida el contagio de cualquier de estas enfermedades a la hora de que te pinche, que te pique estos mosquitos, pues mejor que mejor. En este caso, mosquitos contra el dengue, que parece que pilla muy de lejos, pero es una enfermedad contagiosa que está ahí. Ahora sí, vamos a llegar directamente a la una del mediodía. Escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. ¿Qué va a pasar con tu pensión? ¿Te lo has preguntado? Seguro que miles de veces. Lo primero es tranquilidad, porque la decisión de cobrar una pensión es un acuerdo político. Y además es que es político y universal, está todo el mundo de acuerdo. Otra cosa es la cuantía. Pero cobrar pensión lo vas a hacer. Y como otra cosa es la cuantía, te pregunto. Oye, ¿tú tienes un plan de pensiones privado?
Tengo un plan de pensiones desde hace unos 30 años para completar la jubilación. De hecho, me lo hizo mi suegro en previsión.
Tengo plan de pensiones, compramos una casa mi marido y yo, pues te obligaban con la hipoteca y en principio, según están las cosas, yo creo que sí que seguiremos aportando.
Yo lo tengo desde ahora pues unos 20 años, individualmente, no con la empresa, pero hay una opción que la empresa ahora te ofrece, el hacértelo a través de ellos.
Es importante tener un plan de pensiones, lo que puedas. 5, 10, 15 euros al mes ahorrándolo como plan de pensiones privado. O sumarte al de tu empresa, como esta última oyente, si es que lo tiene, ¿no? Fíjate, en el año 2020, José Luis Escrivá, hoy es gobernador del Banco de España, pero entonces era ministro, decidió que esto de tener un plan de pensiones privado pues era poco menos que de ricos, ¿no? ¿Y qué decidió? Pues rebajar el límite que se desgravaba del ahorro en esos planes de 8.000 euros al año a 1.500 euros al año. Y 5 años después, ¿qué ha pasado? Pues que han dejado de entrar en el sistema de ahorro unos 10.000 millones de euros. ¿Y qué estudia ahora Moncloa? Ya con Escrivá como gobernador del Banco de España y no como ministro. Pues mira, dar marcha atrás, pero claro, con trampa. Quieren desvincular el ahorro de su fiscalidad. En vez de premiar que ahorres para pagar tus pensiones, ahora te dicen, tú aporta lo que quieras. Imagínate, 3.000 euros al año, pero desgravarte solo te vas a desgravar 1.500 euros. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que el gobierno penaliza el ahorro. Y mira, que no te cuenten cuentos. El ahorro es fundamental. Lo que puedas, poco a poco, al mes, a tu manera. Pero ahorro es sinónimo de fortaleza financiera. Y esto aplica a estados, a las empresas, a las familias y a las personas. Esto te aplica a ti. Los países con ahorro no quiebran. Acuérdate de Grecia, de Irlanda o de Portugal. Las empresas con ahorro invierten. Las familias con ahorro hacen frente a los problemas con mayor solvencia. Y las personas, tú y yo, tenemos más control sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones. Que no te líen. El ahorro te da libertad de gasto, libertad de inversión, libertad para enfrentar problemas repentinos, situaciones inesperadas, pero sobre todo, libertad personal, la seguridad de que dependes de ti, de que no dependes de un gobierno que te chantajea porque sus políticas te fuerzan a la subvención. El ahorro hace que tu voto sea más libre.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este miércoles 8 de octubre hay más cosas que te interesan y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Pedro Sánchez va a tener que ir a la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado.
Sí, porque la Constitución marca que está obligado a ir y que de no hacerlo cometería un delito de desobediencia que conlleva una pena de cárcel de 3 meses o una multa. Sánchez debe decir la verdad porque mentir además es castigado también con una pena de 6 meses de prisión u otra multa. Ha sido Alberto Núñez Feijóo quien hoy le ha dado la noticia a Sánchez durante la sesión de control al gobierno en el Congreso.
El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Se acabó la huida. Será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Sánchez recibe la citación. Uy, qué risa, ¿no? ¿De quién era? Sánchez recibe la citación del Partido Popular en el Senado a las puertas de poder sufrir dos nuevas derrotas parlamentarias.
Depende de los cuatro votos de Podemos. De Podemos depende, por un lado, la convalidación del decreto del embargo de armas a Israel y, por otro, la ley de movilidad sostenible de la que dependen la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Las dos cosas se votan esta tarde.
Atento a esto porque nada bueno viene. El precio del oro supera por primera vez en su historia los 4.000 dólares la onza. Te recuerdo que una onza son 31 gramos.
En lo que va de año, Pilar, se ha revalorizado casi un 52% y los analistas apuntan a que va a cerrar su mejor ejercicio desde el año 1979. La incertidumbre política suele llevar a adquirirlo, ya que históricamente es considerado un valor refugio.
Tercera ronda de negociaciones entre Hamas e Israel en Egipto.
El presidente egipcio es optimista porque el avance de las conversaciones en torno al plan de paz de Trump sobre la franja de Gaza son buenas y apunta que el propio Trump debería estar en una eventual firma de paz. Entre tanto, Hamas anuncia que ha intercambiado listas de prisioneros con Israel para que sean liberados.
Hoy y mañana se celebra en Roma el jubileo de la vida consagrada.
Con la asistencia de más de 16.000 peregrinos llegados desde un centenar de países, religiosos, monjes, contemplativos y miembros de institutos seculares participan hoy en una vigilia y mañana en la misa que presidirá el Papa.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Los clubes europeos cierran la puerta a la Superliga.
Hay una reunión de los clubes más importantes de Europa en Italia. Allí van a volver a decirle que no a la Superliga. Roma, Isaac Fouto.
Portazo de los clubes europeos a la Superliga. La asamblea de la ECA, que se está celebrando en Roma y que pasa a llamarse European Football Club, crea una empresa, UC3, junto a la UEFA, para negociar el futuro comercial de las competiciones, dejando al margen a A22, la empresa que gestiona la Superliga. En cuanto a los clubes españoles, están aquí en Roma representados el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real, el Betis o el Sevilla. El Barça no está en esta asociación, pero podría estarlo, ya que en las próximas horas aterrizan aquí en Roma Joan Laporta y Rafa Juste.
Y baja en la selección española. Dean Huijsen, el central del Real Madrid, tiene problemas en el sóleo que se produjo en el partido contra el Villarreal. Lo sustituye el central del Athletic de Bilbao, Laporte.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha ocurrido informativamente hablando y ahora vamos a hablar de otras cositas porque aprovechando en este caso la actualidad de la calle esta mañana, Pedro González ha estado en la visita que han realizado diferentes concejales del Ayuntamiento de Murcia al inicio de las obras de intervención en la histórica Ermita del Salitre. ¿Saben de qué hablamos? Pues nos lo cuenta Pedro González.
Bueno, Carmen, estamos al ladito de la Ermita del Salitre porque ya están haciéndose las primeras pruebas para su maravillosa rehabilitación, un edificio del siglo XVIII, y ha hecho de guía la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues la verdad que es súper ilusionado porque es uno de los proyectos que más nos motivan, ¿no? En este año tan comprometido con la recuperación del patrimonio, donde el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo especial, ¿no? Queríamos celebrar estos 12 siglos de historia honrando el legado que nos dejaron nuestros antecesores, y esta ermita, pues yo siempre digo que es una joya en el corazón de la ciudad de Murcia. Está datada del año 1817 aproximadamente, aunque empezó a construirse en el año 1790, y claro, lleva aproximadamente medio siglo cerrada. Ahora lo que vamos a hacer con este proyecto de recuperación y rehabilitación integral, tanto en el interior como en el exterior, es que pueda abrir sus puertas como sede y como centro de interpretación de los auroros de la Huerta de Murcia. Yo creo que es un proyecto redondo, ¿no? Yo creo que la ciudad va a ganar enormemente con esta inversión y estamos, por lo tanto, muy felices.
Comentabas que se están haciendo, vamos, por parte catas, estamos escuchando además de fondo el ruido de las obras, catas para comprobar cómo está la situación del subsuelo y para recuperar incluso esas sillerías originales.
Por supuesto, primero teníamos que saber qué patologías tenía la ermita para poder concretar el proyecto de rehabilitación. Esto es importante porque hay algunos pequeños problemas de capilaridad, por lo tanto hay filtración de agua, no sabíamos cómo eso había dañado al subsuelo, y entonces estamos haciendo tanto calicatas interiores para ver la cimentación como exteriores. Posteriormente, con unos sondeos mecánicos, como bien ves aquí en el entorno, de unos 25 metros de profundidad, que nos van a permitir conocer el subsuelo y saber si podemos pues abordar un proyecto que sería, bueno, el que más nos gusta a todos y muy especialmente al arqueólogo municipal, que es recuperar la volumetría que tenía inicialmente. Es decir, la puerta de entrada, sobre todo la fachada principal, tenía unas dimensiones diferentes, que con el recrecimiento de las calles a lo largo de todo este tiempo pues ha ido perdiendo pues esa amplitud original. Y claro, queremos recuperar ni más ni menos que dos hileras de sillares, que va a hacer que gane pues sobre todo en espacios del entorno y sobre todo que podamos disfrutar de una contemplación mucho más cómoda, ¿no?, de este inmueble que, como digo, es la joya de la corona de la ciudad de Murcia, con un estilo rococó que es una auténtica maravilla.
Una joya, ya casi como penúltima cuestión, que tiene una guinda maravillosa, que son los frescos de Muñoz Barbera. Eso, bueno, es una maravilla.
Bueno, sí, están datados del año 50 aproximadamente, se conservan milagrosamente en buen estado de conservación. Es cierto que vamos a realizar unos trabajos para protegerlos y sobre todo para eliminar pues aquellos puntos que puedan estar más deteriorados y para protegerlos desde el punto de vista sobre todo de cara a la humedad. Pero claro, cuando uno entra te das cuenta de cómo algo tan pequeño, ¿no?, en espacio, en dimensión, pues es tan bonito a la vez, ¿no? Y por eso el alcalde tenía un objetivo, y es que se convirtiese en la sede, en el centro de interpretación de los auroros de la Huerta de Murcia. No podemos olvidar que es una tradición que aquí en Murcia pues atesora ni más ni menos que 4 siglos de historia. De esos 12 siglos de la ciudad de Murcia, pues 4 siglos de historia han estado acompañados al son de la campana de nuestros auroros, y ahora va a ser su centro de interpretación. Yo creo que se lo merecen, una forma de reconocerle, porque esta es la única de las ermitas del Vía Crucis que se conserva en pie en este momento en el municipio de Murcia.
Ahí está ese dato, Carmen. Y terminamos, los periodistas somos de hacer siempre esta pregunta. ¿Plazos, Rebeca?
Pues mira, los tenemos muy tasados en realidad, porque desde que se formalizó la cesión al ayuntamiento de este inmueble, que no era municipal, lo que hemos hecho es avanzar en el proyecto. Hemos licitado el estudio geotécnico y también los sondeos, y estamos ultimando lo que es la redacción del proyecto para que este año se pueda licitar y puedan comenzar las obras.
Pues Rebeca Pérez, vicealcaldesa de Murcia, gracias por hacernos de guía y enhorabuena.
Gracias de corazón, estamos muy ilusionados.
Gracias, pues se veía contenta Rebeca, se nota que le hace bastante ilusión. Gracias, Pedro. Vamos, ¿se vienen con nosotros? Les invito, venga.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y como cada miércoles, nos vamos hasta Terra Natura a través de la radio, aunque por cierto este mes estaremos allí haciendo un programa especial por Halloween. Ya saben que ellos lo celebran siempre de una forma muy, muy especial. Carmina Noguera, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues con mucha ilusión, como Rebeca, de que llegue esa fecha de Halloween.
Sí.
Bueno, nosotros es un tema totalmente distinto, pero bueno, nosotros aquí seguimos trabajando para que nuestros visitantes disfruten de todo lo que organizamos aquí, de nuestros zoológicos, si vienen a pasar un día en familia. Y nada, pues aquí estamos, cerrando la etapa del verano, que ha sido fantástica, y empezando ya pues con las visitas de los coles, los fines de semana, preparando, como bien has dicho, Halloween. Y bueno, pero más cercano tenemos diferentes eventos que organizamos con organismos, con empresas o con diferentes organizaciones que consideran que Terra Natura es un buen sitio para celebrar pues diferentes cosas.
Sí, porque además hablamos de cumpleaños, Carmina, hablamos de fiestas, de por ejemplo comidas de empresa, que yo lo decía ayer, estamos a 8 de octubre, pero no nos despistemos mucho porque es que el tiempo pasa volando.
Totalmente, y ya mucha gente, muchas empresas ya preguntando para hacer sus eventos de Navidad, sus comidas. La semana que viene, en colaboración con la Universidad de Murcia, tenemos una noche de velas especial de la bienvenida universitaria. El jueves, día 16 de octubre, lo tendremos de 8 de la tarde a 11 de la noche, donde se va a hacer una mini noche de velas con un recorrido más pequeño, con música en directo con Mario Esparza y Querido Diablo, todo enfocado a la comunidad universitaria. También puede venir gente de fuera. Es un precio especial de 5 euros solo la entrada y 10 con tapa y bebida. Luego tenemos, como bien has dicho, comidas de empresa. Y luego el sábado tenemos un evento que en el que hemos cedido el espacio, en el que se va a hacer una especie de fiesta de DJ Se va a llamar Zoobar, con Camila Zurdo Vela Frederick, AR2, R12, y nada, eso va a ser el sábado de 7 a altas horas de la noche, para que la gente venga a disfrutar de la música así un poco más tecno. Y nada, pues al final Terra Natura es un zoológico, un acuático en verano, y luego también una zona donde se pueden hacer diferentes tipos de eventos.
Efectivamente, que para ello lo único que hay que hacer es consultar, por ejemplo, Carmina, la página web, porque todo lo ponéis muy, muy clarito, para ir un poco viendo las fechas y que no nos quedemos, pues eso, que no nos quedemos luego si lo que queremos tener. Háblanos un poquito de esa granja de Tommy, donde también, bueno, pues se ha convertido en un espacio que hay que visitar siempre, ¿no? Que se vaya a este, en este caso, al zoo, a la parte del zoo.
Sí, efectivamente. Al final de lo que, bueno, la granja de Tommy la tenemos desde hace poquito, sí, desde el mes de marzo, pero la verdad es que hemos visto que a los visitantes, sobre todo a los niños, el poder ver distintos animales, que bueno, que muchos conocen lo que es ver un pollo despedazado en el supermercado, pero no han visto físicamente alguna gallina o un cordero. Entonces les llama mucho la atención ver un cerdo, ver diferentes especies más domésticas, no salvajes, como el resto de nuestros animales, y les encanta. Además, van por la mañana y luego antes de irse, hoy yo quiero volver a la granja. Ahora recientemente hemos tenido el nacimiento de unos cerditos, sí, y la verdad es que al final cuando tenemos algún animal pequeño recién nacido, o al final es, digamos, un poco la atracción especial de cuando vienen los visitantes con niños pequeños.
Bueno,
verdad es que encanta.
Hemos dicho que cierra temporada de verano, pero abrimos temporada de otoño, ¿no, Carmina? Aquí es tiene muchas, muchas cosas por venir, por llegar y por disfrutar.
Efectivamente, al final también empezamos, digamos, la temporada de zoológico, que es ideal pues para las visitas de los escolares, las asociaciones que vienen de necesidades especiales o asociaciones de padres y madres de aquí de Murcia. Bueno, todo tipo de visitas que de lunes a viernes son más de escolares y los fines de semana pues de familia o grupos de amigos que vienen a disfrutar de un cumpleaños o de una comida o de cualquier evento o visita que quieran realizar en el zoológico.
Bueno, y como decíamos al principio, Carmina, ya hablaremos de Halloween, porque es otra de las citas importantes, porque lo celebráis de una forma totalmente diferente al resto, pero ya lo contaremos en su momento. Recordar esas páginas o esas redes sociales, Carmina, en las que estáis súper activos y en las que vamos a encontrar toda la información que necesitemos.
Efectivamente, como bien has dicho antes, tenemos nuestra página web, murcia.terranatura.com, donde ahí se actualiza toda la información, la venta de entradas a todos nuestros eventos o los enlaces para comprarlo, información sobre los cumpleaños, y luego pues las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, que solemos poner ahí toda la información, o curiosidades de animales, vídeos de nuestros cuidadores, un montón de información que al final hacen también informar de qué es lo que hacemos aquí en Terra Natura Murcia.
Bueno, pues Carmina, como siempre, gracias y seguiremos hablando, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo, adiós Carmina, buenos días. Bueno, pues ya lo saben, Terra Natura siempre es un buen lugar para pasar el día, para ir para allá el fin de semana con los niños, con la familia, tomar algo en alguno de los puntos que tiene, por no hablar de ese maravilloso restaurante carnívore en el que, por si no han ido nunca, estás comiendo, hay un cristal y el que te está mirando aquí a la derecha es el león, ¿eh? O sea que merece la pena por lo menos vivir esa experiencia. Iba a hacer una vez en la vida, que lo tenemos tan cerca que lo podemos hacer cuando queramos, así que a disfrutar. Bueno, lo que también tenemos muy cerca de aquí, de la emisora, ya saben que nosotros estamos muy céntricos a la del Romea, en el Arco de Santo Domingo. Lo que tenemos también muy cerquita, decía, es Alfonso X el Sabio. Desde el pasado viernes ahí se está celebrando una nueva edición de la Feria del Libro de Murcia. Y aprovechando esa Feria del Libro y los libros que por ahí están pasando, con autores, con charlas, siempre se lo digo, con esa toma de contacto, con las firmas y demás, pues Maite Fernández hoy aprovecha también para hablar con otra periodista y además escritora, que todos conocen, que se llama Marta Robles y que ha escrito su última novela, se llama Amada Carlota. Pues con ella habla en los próximos minutos nuestra compi Maite Fernández. You don't realize how much I need you.
Y no, no se confunden, es ese ratito que pasamos ustedes y yo a lo largo de la semana hablando de literatura, hablando de sentimientos, hablando de aprender, de disfrutar, de viajar sin movernos del sofá o de donde cada uno quiera leer, que ya les he dicho muchas veces que yo en eso no me meto, que cada uno lo haga como quiera, pero que hay que leer y hay que leer maravillas como esta que vienen con música, que vienen con una banda sonora muy especial, porque se trata de un libro muy especial el que les vamos a contar. Un libro que ahora me dirá su protagonista, que es la autora de este libro, pero es un libro que puede doler y que puede sanar. Así es que atentos los próximos minutos porque vamos a hablar de Amada Carlota y lo vamos a hacer con una mujer que no necesita presentación porque, aparte de sus 20 libros en el mercado, la conocen todos de la tele, de la radio, de los periódicos, de todos los sitios, porque ella es la gran Marta Robles. Marta, buenos días.
Buenos días.
Encantada.
Igualmente, encantada de estar con vosotros.
Y de hablar de un libro que lo tiene todo.
Pues sí, probablemente lo tiene todo porque tiene un argumento muy potente, tiene unos personajes muy sólidos y que yo creo que se les transparenta el alma y tiene, como tú decías, esa capacidad de recuperación. Es una historia muy dura y muy oscura, pero que sin embargo tiene muchos puntos de luz. Y además está rodeada de buena música e incluso a veces puedes hasta esbozar una sonrisa pese a la dureza de todo lo que se cuenta.
Sí, porque ahora contaremos un poquito hasta dónde se puede contar, pero es verdad que, Marta, supongo que a ti como escritora y como lectora no te gustará tampoco lo de etiquetar libros. Este libro es difícil de etiquetar porque es verdad que lleva un suspense, una trama, un thriller, pero lleva tantos tipos de argumentos para enamorar al que le gusta un buen libro, al que le gusta un libro con muchos sentimientos que no se puede etiquetar.
Bueno, yo creo que tiene esa mirada de la novela negra clásica, que yo siempre digo que los investigadores de ese tiempo, que nacieron en el Chicago de los años 20 para enfrentarse a toda la corrupción del sistema, tenían la misma mirada que el Quijote, enfrentarse a los malos, a los molinos, a las turbulencias y sacar a los más desfavorecidos de muchos atolladeros, ¿no? Entonces yo creo que tiene esa mirada. Es una novela negra en sí misma, muy psicológica, no es una novela negra sangrienta, por así decirlo, uh-huh. Y es verdad que al mismo tiempo hace un retrato social de toda una época y que tiene pues elementos muy poderosos de denuncia, que yo siempre digo que yo no quiero aleccionar a nadie, que yo simplemente dejo todo sobre la mesa para que cada uno saque sus propias conclusiones después de reflexionar lo que le pide al cuerpo.
Además hay muchas formas de dolor femenino y no es casualidad. Evidentemente, les vamos a contar a nuestros oyentes que va en tres tiempos, que comienza con esos años, el año 1985, los años 60, 70 y 80 y el presente, que lo sitúas en el 2018, con un carismático detective que también tiene mucho de periodista.
Bueno, y tanto, porque él es un ex corresponsal de guerra, metido en principio asuntos de cuernos, que es lo que suelen vivir los detectives de esos y de temas de empresa cuando se dedican a tal tarea, pues cuando llega de las guerras y decide ser detective se mete en eso, pero acaba en otro siempre de mucha mayor enjundia y de infinito calado social, ¿no? Y es un ex corresponsal de guerra que yo quería que lo fuera para que viniera precisamente marcado con todo el dolor con el que vienen marcados los corresponsales de guerra de los frentes después de haber comprobado que los seres humanos en situaciones límite pueden sacar lo mejor de ellos, pero también lo peor. Y que esa frase de Simenón, de un asesino es cualquiera de nosotros en un segundo antes de cometer un asesinato, es absolutamente real, porque es muy fácil ser bueno estando sentadito aquí en nuestra casa al lado de los seres queridos, pero mucho más complejo estarlo en situaciones en las que todos los que amamos están en peligro, ¿no? Entonces, él, como cualquier otro corresponsal, regresa a Madrid lleno de heridas y de arrepentimientos. Y eso le hace ser una persona con una mirada diferente, una persona que sabe que en cualquiera de nosotros hay un bueno y un malo, que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris y que no hay que juzgar a nadie porque hay que ponerse más en su piel. Entonces él no juzga, es simpático, escucha y es un tipo de fiar.
Evidentemente es uno de los grandes personajes en una novela en la que los personajes tienen muchísima fuerza, también la historia, esos argumentos paralelos de los que vamos a ir hablando un poquito, para dejar a los oyentes con la miel en los labios, porque lo que necesitamos es que lo lean tranquilamente, que lo disfruten y lo saboren, que como decimos, durante muchas páginas van a sufrir, pero también, como decía Marta, en algunos momentos vamos a poder sonreír. ¿Quién es Carlota?
Carlota Aguado es una jueza muy particular, es una de estas mujeres sólidas, con una carrera brillantísima, exitosa, intachable, que dentro de su trabajo cumple perfectamente las convenciones, pero que fuera hace lo que le da la gana. Es una rebelde y no se atiene a las normas sociales establecidas, con lo cual es una persona casi sospechosa, una persona tan libre, tan rebelde, tan es casi una persona sospechosa. Y sobre todo es una mujer que parece irrompible, lo cual es por supuesto mentira, porque no hay ningún ser humano que sea irrompible, y lo vamos a ir comprobando a lo largo de las páginas de Amada Carlota. Y además es la mujer con la que el detective Robles mantiene una relación sui generis, un poco construida a la medida, que no pasa por su mejor momento porque justo ella le ha engañado con otra mujer, lo cual al detective le ha vuelto loco, porque no sabe si eso es mejor, si es peor, si lo tiene que perdonar más o menos, o a qué obedece todo eso. Y ahí, en esa circunstancia, mientras ella le cuenta los pormenores de ese engaño, le va a pedir ayuda para que viaje a su propio pasado, donde ella esconde muchos secretos que son verdaderas cicatrices en su alma.
Y es que además te estaba escuchando, bueno, pues con esa situación puntual que ocurre en el libro, que es que todo lo que ocurre, aparte de que, bueno, pues hay mezcla de ficción y de realidad, pero es que puede pasarnos a cualquiera. Hay muchas situaciones que habrán vivido esas personas que vivieron en la etapa franquista, muchas situaciones que han vivido mujeres que han sufrido ese tipo de dolor tan diverso que aparece en el libro, y que yo creo que es un poco un homenaje, ¿no? Aparte de una reivindicación, aparte de esa denuncia social.
Es un homenaje a las mujeres que callaron y que muchas veces siguen callando en nuestro tiempo, y es una manera de darles voz, de animarlas a que cuenten, para que sepan el poder transformador que puede tener su discurso, aunque durante tanto tiempo les hayan dicho que lo que ellas dijeran no iba a servir para nada porque nadie las iba a creer, ¿no? No es una novela donde se mezcle ficción y realidad, es un argumento absolutamente de ficción. Lo que pasa es que las novelas no tienen que ser reales, tienen que ser verosímiles, y para eso, como tú bien decías, tienen que estar apuntaladas sobre la realidad. Entonces, cuando salen temas ajenos al propio argumento, pues todo el robo de bebés, todos los temas son absolutamente ciertos y están tan contrastados como para que yo no defraude al lector en ningún momento. Que el lector sepa que todo lo que estoy contando es exactamente la realidad de lo que sucedió en esos tiempos o en los de ahora, porque no olvidemos que aquí hay un caso que viene, como bien has dicho, desde los tiempos del franquismo hasta en nuestro presente, donde hay otro caso también de abuso sobre mujeres, sobre chicas chicas de la universidad. Y todo eso nos lleva a establecer lo que es la línea narrativa de la novela, que lo que pretende en la intención literaria es darle esa voz a las mujeres y, sobre todo, destapar otra vez la idea de que, curiosamente, antes, ahora y probablemente después, seguimos atrapadas en esa concepción de que la mujer tiene que ser buena y que solo es buena dependiendo de su honra.
Y además, lamentablemente habrá gente que se sienta identificada. Yo creo que todo el mundo empatiza con las situaciones, con los personajes, pero habrá gente que se sienta identificada en esas casas que son cárceles, en esos prejuicios que todavía pesan sobre ellas, y que evidentemente, bueno, pues vamos a ver a lo largo de un libro, Marta, que habla mucho de personajes femeninos, de Magdalena, de Carlota, de un montón de personajes, pero no es un libro para mujeres, es un libro para absolutamente todo el mundo.
No, es un libro que además le gusta especialmente a los hombres y les, ellos se sorprenden, porque para mí siempre fue un reto crear un detective y hay una serie de personajes habituales, secundarios en mi novela que son masculinos, y siempre me sorprende porque a ellos les llama mucho la atención que los personajes masculinos sean tan masculinos, que ellos se reconozcan en ellos y en las propias tramas que aparecen. No, cuando hay familias que guardan las apariencias y cierran las puertas y dentro esconden muchos horrores, ha habido durante muchas más oportunidades a lo largo de la historia por la desigualdad que había entre hombres y mujeres, mujeres que sufrían, pero también hay hombres que sufren y mucho. Hombres que a veces son los padres o a veces son los hermanos, hombres que están dentro de esas familias que supuran sangre, ¿no? Y realmente podríamos decir que es que eso sigue existiendo ahora. Muchas veces pensamos que las familias perfectas lo son y no sabemos qué esconden cuando se cierran las puertas. De hecho, nos encontramos de pronto pues en la prensa con casos que no podemos creer cómo es posible que esto pasara a esta persona que parecía tan buena, que era tan simpático, que hacía no sé qué. Y eso es porque los malos no tienen cara de malos y porque la mayor parte de las atrocidades se da en la cotidianidad, en las cosas pequeñitas. O sea, hay grandes sucesos terroríficos, pero las mayores atrocidades se dan en el día a día de cada cual.
Y que además los vemos, como dices, no solo en los medios de comunicación, sino lamentablemente pues cerquita de nosotros. Marta, como decía, es un libro que bueno, pues lo tiene todo, tiene incluso su propia banda sonora, que es importantísima para bueno, pues acompañar la novela.
El detective Roures, como cuando volvió de las guerras, necesitaba un bálsamo para sus heridas, yo le coloqué dos. Uno, que era la lectura. Él es un tipo muy culto, lo cual le provee de muchos argumentos para la seducción y para la comprensión y para la empatía. Y luego tiene ese otro bálsamo, que es la música, con lo cual le pone la música adecuada a cada momento. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando estamos en una situación feliz o infeliz, la relacionamos con algún tipo de música. Es la música la que nos arropa. Y es lo que sucede también en esta novela, en La Nada de Carlota, que la música está muy presente y yo creo que nos explica un poco más todo lo que se cuenta en la narración.
Pues lo van a disfrutar muchísimo, lo van a sufrir muchísimo, van a sanar seguramente muchas personas de sus heridas o de las que, bueno, pues cualquier persona empática va a encontrar un argumento para, bueno, pues para eso, para sanar o para ayudar a sanar. Y por supuesto que nosotros estamos encantados de haberles recomendado a nuestros oyentes Amada Carlota, de Marta Robles. Marta, muchísimas gracias y hasta el próximo.
Muchísimas gracias y espero de verdad que lo disfrutéis, porque esta es una novela que está escrita con mucho corazón y mucha tripa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y si yo les pregunto a nuestros oyentes, los que son papis, los que son abuelos, tíos, los que tienen al cargo algún niño en algún momento de sus existencias, seguramente si les pedimos que digan un deseo, será que les hagan caso, será que no tengan que repetir las cosas mil veces como han hecho todas nuestras madres con todos, pero oye, que cada vez tenemos más trucos, más argumentos, y nuestro Javier de Aro siempre nos da unas buenas recomendaciones para, oye, intentar encauzar esas relaciones padres e hijos, y como digo, bueno, pues adyacentes, porque ahora las familias son de una forma distinta. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, qué difícil es que nos hagan caso a la primera, ¿no?
Va, es que son niños y es que no tienen que hacer caso a la primera. Ojo, que esto es peligroso lo que estoy diciendo, pero es normal que un niño, y más en la fase de reafirmación, tenga el no, pero vamos, en la boca todo el tiempo. Ahora, lo que pasa es que es muy importante cómo nosotros gestionemos eso.
Sí, porque si ya nos ofuscamos en el primer no, pues la cosa se tensa. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque como dices, es normal, lo hacemos todos en los diferentes órdenes de la vida con otras personas. Bueno, pues los niños se rebelan ante las imposiciones. ¿Cómo tendríamos que hacerlo para que esa relación sea más llevadera?
Pues en primer lugar, siendo coherentes entre lo que decimos y lo hacemos. Porque muchas veces esos noes, en parte, son porque no les hemos acostumbrado a que cuando decimos una cosa, es esa cosa, porque empezamos a discutir, a negociar, que te he dicho que no tienes agua, que te lo vuelvo a decir, que en casa, y al final se lo decimos 6-7 veces. Si el niño percibe al final que va a ser un tira y afloja, y además que muchas veces sale ganando, es normal, es que yo también lo haría. Por eso es muy importante que si yo digo algo, es decir, centrarme sobre todo en lo importante, no en todo, pero es importante que decidamos, papá y mamá, pues cuando le decimos que no, la primera vez sea como un aviso, y la segunda vez que venga con una consecuencia, que hagamos algo.
Evidentemente, bueno, pues no se puede hablar para todos, o sea, hablamos para todas las familias, pero que cada una tendrá sus circunstancias, los niños también, como decimos, son distintos, nosotros, en el caso de los adultos también, pero das como una serie de patos, unos 6 pasos para conseguir este objetivo, ¿no?
Sí, así es, porque claro, muchas veces estamos hablando de temas importantes, es decir, de salud, seguridad, convivencia, respeto, ahí sí que hay que poner unos límites, y es lo que decíamos, cuando sobrepasas ese límite, ese no, no tiene que ser agresivo, pero tiene que ser firme, que es diferente. Pero luego hay 6 pasos que son muy importantes porque no todo tiene que ser con límites. Por ejemplo, a un niño, si tú le dejas decidir, es más fácil que lo haga. Pero claro, si decide va a hacer lo que quiera, pero si tú le das 2 opciones, al final tú le estás diciendo por qué camino tiene que ir. Y para un niño va a ser, por ejemplo, mucho más sencillo. Así que dejarles decidir, darles alternativas A o B, suele funcionar muy bien.
Es más que prohibir, es darles otras opciones, ¿no? Es lo que tú sí, llamas es hablar del sí.
Claro, es como guiarles. Luego también ayuda mucho el restar incertidumbre. Si a nosotros que ya somos adultos nos cuesta cuando hacemos algo cortar de raíz, imagínate un niño que de golpe es como, por eso parece una tontería, pero anticiparles un poquito. Javier, en un minuto nos vamos, ayuda mucho. Y si encima quieres que sea más efectivo, dile, Javier, se ha acabado el tiempo, pero te voy a regalar un minuto más para que juegues. Y el niño encima te lo va a agradecer.
Bueno, pues ese sería un segundo paso, pero hay más, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, también es muy importante que hablemos desde el sí. Por supuesto que hay cosas que si dicen una palabrota, no se dicen palabrotas, así que hay que reflejar ese límite. Pero luego estamos todo el día diciéndoles, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Cuando les hablamos desde el sí, sí puedes hacer esto así. Es más fácil que lo hagan. Por ejemplo, en lugar de decirle, Javier, no juegues con la pelota aquí, dile, Javier, puedes jugar con la pelota allí. De esa forma, para ellos, parece una tontería, pero ellos, con 4 o 5 años que están desarrollando plena madurez cerebral, que tienen que desarrollarla, si tú le das las cosas mucho más, con menos ambigüedad, lo entienden mucho más fácilmente.
Hay que contarles también lo que va a pasar si no hacemos esas cosas que les estamos pidiendo, pero de esa forma positiva en la que tú nos hablas, ¿no?
Claro, claro. Hay que refrescar la consecuencia, me explico. Muchas veces lo que hacemos es aleatoriamente ponemos castigos. Pues castigado y no vamos a ir al parque. El niño, esto es como cuando te para la policía porque vas con el móvil en el coche y tú imagínate que te quita el coche y te lleva al carro. No, tú sabes que si te pasa eso te va a poner una multa. Pues esto es lo mismo. El niño tiene que saber previamente, con las cosas más frecuentes, por así decirlo, no con todo porque es imposible, qué va a pasar. Por ejemplo, mi hijo sabía que si iba como un kamikaze con el patinete por la calle, iba a tener que ir caminando con el patinete conmigo de la mano. Y eso era, lo hacía una vez, lo hacemos enseguida. De esa forma, ellos aprenden que, y tú lo que tienes que hacer luego es reflejarle la consecuencia. Cuando tú ves que acelera, que coge el piloto automático, tú le dices, oye, Javier, acuérdate que, y de esa forma es mucho más sencillo que lo tengan en cuenta.
Hay que guardar el no para los momentos en los que el no tiene que ser la respuesta, ¿no?
Sí, hay un pediatra muy muy famoso, Carlos González, que habla de que el no es como el dinero. El no se gasta. Si tú el dinero cuando cobras la nómina empiezas a gastártelo en un montón de cosas, no vas a llegar a final de mes. Pues Carlos González habla de lo mismo. Él dice que si tú estás todo el día con el no, con el no, con el no, ese no pierde valor. El no tiene que utilizarse para lo importante, para lo necesario. Porque al final no es que no tengas autoridad, es que la autoridad se pierde.
Claro, y evidentemente también se pierde cuando les decimos las cosas 1000 veces, nosotros también, pero no hacemos nada, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero es muy importante ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Y bueno, lo mismo, si tú sabes que ese conflicto o ese problema lo estás teniendo con algo concreto, piensa una consecuencia para eso. Porque si no, al final, lo que pasa es que con esos pulsos, que sí, que no, que sí, nos ponemos nerviosos y es cuando gritamos. Cuando ponemos castigos que no vamos a cumplir. Pues castigado 1 mes sin salir de casa, no lo vas a cumplir. Y al final lo que está diciendo tu hijo es que tú no eres coherente entre lo que dices y haces.
Y en este caso tú hablas de la regla CAFE o CAFE. A mí me encanta la E porque muchas veces no predicamos con el ejemplo.
Exacto, sí, sí. Son todas importantes porque al final lo que pasa con esto es que cuando oímos al psicólogo que dice una cosa, venga, lo voy a probar dos días. Y es muy curioso. Si nunca hemos hecho algo, es normal que los primeros días o las primeras veces haya un efecto rebote. Es decir, si tu hijo siempre ha negociado contigo 20.000 veces o te ha llevado a la contraria, porque tú hagas esto, va a seguir haciéndolo. Entonces tú dices, esto no funciona. Lo primero es que tenemos que dedicarle tiempo, hay que ser constantes. Ajá. Hay que repetir de la misma forma. Luego con asertividad. Asertividad es decir las cosas firmes pero sin gritar, porque al final no nos hacen caso por respeto, sino por miedo. Luego la F, que es con firmeza. No hay negociación. Si he dicho esto, lo hago. Y finalmente la más importante, la que te has comentado, el ejemplo. El ejemplo. No podemos exigir lo que no practicamos. Tú no le puedes pedir a tu hijo que no te grite si tú estás gritando todo el tiempo. No le puedes decir que deja las pantallas si tú estás con el móvil todo el tiempo. La coherencia entre lo que pedimos y lo que hacemos es clave.
Y el ejemplo, bueno, pues es fundamental porque es que nos delata muchas veces. Pasa mucho, Javier, con los teléfonos. Tú no comas sí. con el teléfono que ya lo tengo yo. Pues esas cosas no.
Sí, es que es muy curioso. Muchas veces decimos, es que los jóvenes de hoy en día pues tienen mala educación, no están todo el día con el teléfono. Pero de verdad, Maite, no son los jóvenes, somos los adultos. Tú haces una observación de campo en cualquier restaurante a la hora de comer y sí es cierto que habrá niños con los teléfonos, pero es que los papás también tenemos los teléfonos encima de la mesa. Y cuando el teléfono está encima de la mesa, cada vez que recibo un mensaje, ya no estoy atendiendo a mi familia, estoy atendiendo, uy, ¿quién me ha escrito? Por eso al final el ejemplo es fundamental y muchas veces no nos hacen caso porque no somos coherentes y también por el ejemplo que damos.
Bueno, pues vamos a aprender, vamos a ser constantes, vamos a dar ejemplo, vamos a ser asertivos y vamos a ver si funciona. Javier, que hoy creo que hemos ayudado a muchos papis a por lo menos intentar el proceso. Ya nos irán contando si les funciona, pero encantados como siempre de recibirte y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Maite.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues hemos leído, o por lo menos hemos intentado proponerles un buen libro, pedazo de novela, por cierto, se la recomendamos, Amada Carlota, esa última novela, insisto, de Marta Robles. También hemos escuchado a nuestro psicólogo particular, Javier de Haro, con Maite Fernández. Por cierto, que luego, no sé si Maite nos va a dar tiempo a que nos cuente algo más. En este caso, les apetece que hablemos de cine, porque Molina de Segura va a celebrar muy prontito la quinta semana Molina es cine. Y quien habla con, en este caso, nuestra invitada y habla de esa semana es nuestro cinéfilo particular, que no es otro que Pedro González.
Nos acercamos hasta el municipio de Molina de Segura. Se ha presentado la quinta semana Molina es cine de este año, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a la concejal de Cultura, a María Teresa Hernández. Señora Hernández, muy buenas.
Muy buenas, buenos días, Pedro. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, siempre que se habla de cine, la cadena COPE tiene las puertas abiertas. Cuéntenos un poquito cuándo arranca esa quinta semana y, sobre todo, qué es lo que vamos a poder ver en Molina, es segura.
Y comienza, hay una actividad, digamos, la antesala, el jueves 16 de octubre, con la primera edición de Calles de Cine, que es una actividad dirigida a los jóvenes para acercarlos en el proceso creativo, algo así como una batalla fílmica, y oficialmente la semana arranca el lunes 20 de octubre y hasta el día el 26, el domingo. Sí.
¿Dónde se va a celebrar? ¿Dónde se van a proyectar esas películas?
En el Auditorio Virginia Martínez, que está ubicado en el espacio del MUDEN, Molina de Segura, sí.
Yo no, adelante.
No, eso es como el epicentro, pero la batalla fílmica va a ser pues por todo, es una idea nueva este año y va a ser pues en todas las calles de Molina.
Qué bonito, qué original. Por cierto, sí. Quinta edición ya, uno echa la vista atrás y bueno, me figuro que ha crecido mucho esta semana, ¿no?
Pues eso hemos intentado. Además, es uno de los proyectos que se ha mantenido, aunque haya habido cambio de equipo de gobierno, porque al final la apuesta por el cine, más teniendo las estrellas, nunca mejor dicho, que tenemos en nuestro municipio. De hecho, una de las películas que se van a proyectar este año durante la semana es Sorda, y por supuesto este año el homenaje que se hace el sábado es a nuestra querida Eva Libertad. Así que no podemos darle la espalda a un arte que está creciendo, que tiene gente que viene pisando fuerte, como Alba Esquinas, como Fran García, Álvaro López, y los ya consolidados, pues la Eva Libertad, la actriz Miriam Garlo. Uh-huh. No podemos darle la espalda a ellos.
Por supuesto, y tampoco al cine español. Hay que apostar por el cine español.
Por supuesto.
Yo quería preguntarla, el tema del oyente ahora está interesado un poco. ¿Precio de las entradas para ver esas proyecciones?
Nada, gratuito.
Ah, qué bien.
Esto es una iniciativa de la Concejalía de Cultura y, por supuesto, colaboran con nosotros otras asociaciones musicales, porque no queríamos que fuera un arte estrictamente cinematográfico, porque al final el cine es un arte y queríamos embellecerlo con otras artes como es la música. Vamos a tener música, vamos a tener teatro de sombras, y estas entidades pues colaboran con nosotros, más todo la asociación Última Toma y un equipo enorme de trabajo que hay detrás, que creo que una de las cosas de las que más me enorgullezco es que este programa no es solo cosa de los técnicos y de la concejala, ¿no?, sino que hay todo un grupo de trabajo de amantes del cine, algunos profesionales, otros no, pero a todos nos une pues el amor por el cine.
Recordamos, ya casi para finalizar, fecha de arranque de esta quinta semana, Molina es cine, ¿y hasta cuándo?
Molina es cine, el lunes 20 de octubre, y a partir de ahí les recomiendo a los amantes del cine que quieran acudir al auditorio Virginia Martínez, que sigan la programación en redes, en Instagram de la Concejalía de Cultura, también en Última Toma. Allí cada día se va a ir anunciando las películas que se van a proyectar cada día, en un total de 8 películas, subtituladas en castellano y con lenguaje, un intérprete en lenguaje de signos, porque queríamos llegar también a todos los públicos.
Pues muchísimas gracias. Iremos a Molina de Segura a celebrar esta quinta semana de cine. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Pedro, también. Semana de cine. Oye, esa película Sorda, que es de aquí de la tierra, qué lejos está llegando y cómo nos alegramos, de verdad que sí. Estaba yo por aquí leyendo unas cositas que mañana se las voy a leer a todos los oyentes, las vamos a compartir. Lo estaba hablando con Eduardo. Eduardo es el técnico. No es que yo hable con un amigo invisible, es el técnico que tengo enfrente. Y estábamos hablando de un artículo que estoy viendo de lo que tiene que estar dentro de la nevera y fuera de la nevera. Ya lo hablamos, ¿se acuerdan el día del apagón? Que tuvimos el apagón ese, que se estropearon muchas cosas en muchos hogares, supongo. Bueno, pues lo hablamos con un experto y nos dijo un poquito lo que sí. Pero ya hay cosas que estaba por aquí viendo que le he dicho a Eduardo que ya hago mal. Yo se lo adelanto, yo los tomates los tengo siempre en el frigo. Pues dicen que no, que tienen que estar fuera del frigorífico. O los plátanos yo los tengo fuera del frigorífico y tienen que estar dentro. ¿Tú dónde los tienes dentro? Pues lo haces bien, Eduardo. Bueno, mañana les voy a concretar algunos alimentos más que a lo mejor lo estamos haciendo bien o mal, según, pero es importante saber dónde deben estar, si dentro, fuera, y sobre todo si están dentro, también hay que saber, es importante, en qué parte del frigorífico tienen que estar. Si más arriba, abajo, en la bandeja. Lo de los huevos, dicen, por ejemplo, que en la bandeja de la puerta no están bien. Entonces, ¿para qué hacen la bandeja esa que pone con la forma los huevos? Para poner los huevos, digo yo, ¿no? Pues tampoco están ahí, tampoco tienen que estar ahí. Luego les cuento dónde. Ahora, vamos a felicitar a un cumpleañero musicalmente hablando. Él se llama Peter Jean Hernández. ¿Saben quién es? Escucha. Por cierto, que ella no es, ella se llama Ross, pero ella no es, es él. 39 años. Es un productor, cantante, compositor, musical, bailarín, de todo un poco. Lo hace como nadie. Es chiquitito, mide un poco más de 1,60. Cumple hoy 40 años, es hawaiano, yo no lo sabía. Y todos le conocemos mucho, mucho mejor como Bruno Mars. Por cierto, que tuvo una actuación en la Super Bowl, ese concierto que hacen en el intermedio de ese espectáculo deportivo, que bueno, maravilloso. Bueno, pues hoy Bruno Mars cumple 40 años, nació en Honolulu y es uno, insisto, de los grandes, grandes compositores, cantantes y demás de ascendencia puertorriqueña. Así que feliz cumpleaños. Con él llegamos a las 2 menos 10. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya, get ya, get ya. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y con esta sintonía, que siempre se lo digo, me recuerda al SEA 600 de los años 60 y esas películas de Paco Martínez de Soria, estamos ya en los últimos 10 minutitos de programa. Vamos a hablarles de cosas importantes. Sí, porque les cuento, esta mañana el consejero de Fomento, Jorge García, acompañado por el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López Abenza, ha inaugurado la jornada de presentación del primer inventario de suelos municipales, enmarcado en el nuevo modelo de vivienda asequible de la región de Murcia. Ahí ha estado nuestro compañero Javier Herraiz y nos va a dar más detalles, Javier.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Pues ya conocemos efectivamente de cuánto suelo público disponen los municipios de la región para llevar adelante ese modelo de vivienda asequible que ha presentado hace unos días el gobierno de López Miras. Bueno, esta mañana se ha presentado un inventario que contempla tanto el suelo que ya es urbano como el urbanizable. Todos los dos suman 136 parcelas repartidas en 30 ayuntamientos de la región. De ellas, 77 son urbanas y 59 urbanizables. En las primeras, en las urbanas, se podrían solicitar licencias para la construcción inmediata de 1.820 viviendas, pero serían casi 1.000 más, 2.700 y pico, aplicando el aumento de edificabilidad que recoge el decreto. Bueno, lo explicaba esta mañana, le escuchamos el consejero de Fomento, Jorge García Montoro.
Que en esos suelos urbanos se podrán solicitar licencias para la construcción inmediata de 1.820 viviendas asequibles, pero como se trata de suelos públicos, se podrán aplicar primas de hasta el 50% de edificabilidad, alcanzando así una cifra estimada de 2.730 viviendas. Los municipios con mayor disponibilidad de suelo son Murcia, Molina de Segura y Lorca.
Pues esos son Murcia, Molina de Segura y Lorca, los municipios con mayor suelo disponible. En cuanto a los 59 suelos urbanizables que recoge el inventario, se trata en este caso de parcelas que están en desuso y que ahora se van a reactivar y donde se podrán construir viviendas protegidas de una forma más ágil. En todo esto, ni que decir, tiene que jugar un papel crucial los ayuntamientos. Bueno, y el presidente de la Federación de Municipios, Jesús López Abenza, el alcalde de Ulea, se mostraba convencido de la colaboración que van a prestar los 45 ayuntamientos de la región.
Y ahora cada ayuntamiento tiene una idiosincrasia sea distinta, pero estamos viendo una treintena de municipios, pero yo ya anticipo que la inmensísima mayoría de los 45 municipios de la región de Murcia, siendo conscientes de esta necesidad, desde luego van a poner a disposición terreno y desde luego también van a trabajar en aras de que esas parcelas pues sean lo mayor atractivo económicamente hablando, porque al final todo suma. El precio del metro cuadrado que sea mejor, que la parcela incida económicamente en el proyecto de viabilidad a menor, y entre todas las partes ponernos de acuerdo para ese proyecto, ¿no?
¿Y qué es lo que dicen los constructores? Pues desde la Federación de la Construcción hoy se han mostrado muy satisfechos, contentos con esta iniciativa de vivienda asequible. Eso sí, también alertan, lo decía el presidente Fercón, el principal problema, ojo, puede estar en la importante falta de mano de obra que hay en el sector para llevar adelante este proyecto. Así lo razonaba José Hernández.
Y sin lugar a dudas, bueno, preocupados también, ¿no? Porque al final los proyectos de la vivienda tenemos que construirlos y tenemos que construirlos con mano de obra. Y ahora mismo la escasez de mano de obra pues puede ser uno de los grandes protagonistas. Vamos a pedir también al Gobierno Nacional que agilice esa ley de extranjería para que una forma bueno, regular y como corresponde a la ley, pues el mayor número de personas se puedan incorporar al sector de la construcción con una formación reglada, que es lo que ofrece el sector de la construcción, una formación segura y un sector de futuro, porque estamos viendo que hay muchísimo trabajo, muchos proyectos que desarrollar, y ahí pues queremos ejercer con toda la responsabilidad el gran protagonismo que actualmente pues se nos está dando.
Bueno, pues eso en cuanto a este decreto de vivienda asequible que se está poniendo en marcha. Recordamos lo más importante: a corto plazo, en suelo urbano, en 30 municipios de la región, a muy corto plazo ya se podrían construir cerca de 1.820 viviendas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
¿Quieres sorprender en tu mesa?
Cataliment te lo pone fácil con sus perlas gastronómicas. Pequeñas esferas de sabor que realzan tus platos.
Perlas de esturión, arenque, salmón, caballa, tomate, wasabi, yuzu, ajo negro y mucho más.
Desde Murcia para el mundo. Cataliment Perlas. Innovación, calidad y un detalle que marca la diferencia.
Cataliment Perlas. Realza tus platos.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Seneca.
Consiguen revertir el Alzheimer en ratones con el uso de nanopartículas. Al reparar con partículas bioactivas la barrera hematoencefálica, que actúa como guardián frente a toxinas y patógenos, los científicos restauraron el equilibrio vascular del cerebro y revirtieron la enfermedad en modelos animales. El estudio ha sido liderado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y el Hospital West China. Hay que decir que, a diferencia de la nanomedicina habitual, que emplea nanopartículas como vehículos en fármacos, este método utiliza partículas bioactivas por sí mismas, denominadas fármacos supramoleculares. En lugar de dirigirse a las neuronas, el tratamiento actúa sobre la barrera hematoencefálica, la interfaz que regula el entorno del cerebro. Al reparar esta barrera, que funciona como guardián frente a toxinas y patógenos, los científicos han logrado restaurar el equilibrio del sistema vascular cerebral y revertir la patología en modelos animales.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Del 4 al 12 de octubre vive en Murcia la Semana de la Huerta 2025, un homenaje a nuestras raíces con conciertos, actividades medioambientales, talleres, show cooking, exposiciones y mucho más. Descubre la tradición, la cultura y la esencia de la huerta en una semana llena de vida y experiencias para toda la familia. Infórmate en huertademurcia.murcia.es y en la app Tu Murcia. Semana de la Huerta 2025, Ayuntamiento de Murcia, 1200 años.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Trapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Trapilar, materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues en 10 minutitos 15, salida, ya siempre se lo recuerdo, colegios, institutos, zonas que se vuelven un poquito más, pues imposibles de circular por aquello del aparcamiento y las colas que se forman de vehículos. Y por otra parte, la Gran Vía igual, a las 2:30 el tráfico se hace mucho más denso, así que tengan mucha precaución y si están recorriendo las carreteras de la región, mucho cuidadito, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.